En este momento son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí comienza en Onda Madrid el enfoque, 4 horas de radio que haremos para usted y para contarles fundamentalmente la actualidad, la crónica de la actualidad de España, del mundo y especialmente hoy de forma muy subrayada la actualidad de la Comunidad de Madrid con ese movimiento protagonizado por Íñigo Errejón. Esta noche a partir de las 10 estarán aquí los compañeros periodistas Eurico Campano, Victoria Lafora y Juan Luis Sánchez para comentar, ya digo, sobre todo este movimiento inopinado que a tanta gente ha pillado por sorpresa, a otros quizás los más enterados no, pero lo cierto es que la crisis en Podemos es importante y el movimiento de Errejón de salir de facto de Podemos es relevante. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela. El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace 4 años, pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primero al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar en Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid. Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad.
Pues esta, amigos, es la voz triste, desganada, decepcionada de Pablo Iglesias, al que le ha pillado de sorpresa, no tanto quizá, el movimiento de Pablo Errejón de dejar Podemos e irse a Más Madrid, las siglas fundadas con Manuela Carmena. En fin, es una historia de desafección, de división, es una historia donde lo personal también tiene mucho que ver y en la que Errejón se ha ido poco a poco distanciando de Pablo Iglesias, máximo responsable de Unidos Podemos. Lo cierto es que Pablo Iglesias se ha pasado desde que llegó a Podemos hace 5 años y el tiempo pasa rápidamente y las cosas y las caras y las personas cambian. ¿Y de qué manera? Pablo Iglesias ha clamado siempre por la unidad. Unidad en Vista Alegre 1, en Vista Alegre 2, unidad en las entrevistas, unidad en los momentos donde tenía algún tipo de actuación pública. Unidad, unidad, unidad. Pero no hay unidad. Podemos hoy presenta una fotografía donde la división es el denominador común y donde la marca Podemos cada vez está menos presente como sigla política en muchas comunidades autónomas. La sigla de Podemos, como digo, es cada vez menos relevante en Madrid, desde luego, y en toda España. Miren ustedes, de los 5 grandes líderes de Vista Alegre 1 hace 5 años, ha habido variaciones importantes. Si ustedes piensan en aquella fotografía que se hizo famosa cuando Vista Alegre 1, hace 5 años, las caras más conocidas en aquel momento han mutado, unas por aburrimiento, otras por desgana, otras por desafección, otras porque dejan la política. Miren, no está Bescansa, ustedes se acordarán de Bescansa, no está Bescansa, ya no está Íñigo Errejón, no está Domènech, que dimitió, no, tampoco Monedero, que no está en la política. Y tampoco está Luis Alegre. Solo en esa fotografía queda Pablo Iglesias. ¿Cómo se explica eso? ¿La culpa es de los demás y no de Pablo Iglesias? ¿Cómo se explica que de la fotografía solamente quede Pablo Iglesias en esa fotografía donde lo que imperaba y dominaba y sobresalía era la sonrisa? Recuerdo una frase de Felipe González ya hace algunos años en la que decía el expresidente del gobierno que de éxito también se puede morir. De éxito también se puede morir. Y a las pruebas me remito. Y dice la alcaldesa Carmena que el movimiento inopinado de Errejón de irse de facto de Podemos, porque eso es lo que ha hecho, irse de Podemos, es sumar. Bueno, pues que se lo pregunten a Pablo Iglesias cómo se suma desde Unidos Podemos. La espantada de Errejón, el portazo, la escisión deja descolocado a Podemos, que ahora tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer, aunque ya sabemos que se va a presentar a la comunidad, pero no, al menos de momento, al ayuntamiento. ¿Es esto, como dicen algunos, una pista abierta para que el PSOE pueda despegar o pueda aterrizar? Pues quién lo sabe, pero hay quien piensa dentro del mismo Podemos que este movimiento no es otra cosa que una pasarela para el Partido Socialista. Lo cierto es que la fragmentación, la división, la confusión, el lío enorme en Podemos es ahora pura actualidad. Y si hablamos de fragmentación, pues piensen ustedes en lo que es la izquierda en Madrid y en su comunidad. hablamos de Podemos, hablamos de Izquierda Unida, hablamos de los anticapitalistas, o sea, Madrid en movimiento, hablamos de Más Madrid y hablamos del Partido Socialista Obrero Español. Así que cuando dice Carmena que suma para construir una candidatura de izquierda clara, la pregunta es evidente. ¿No es claro la candidatura? ¿No es clara la candidatura de Podemos entonces? ¿Que ha habido que inventar otra y rescatar además a alguien que prácticamente hoy tenía que quedar con las gentes de Unidos, de Izquierda Unida, para saber qué miembros de ese partido político iban a integrarse en la lista de Íñigo Errejón? ¿No es Podemos una opción clara, a juicio de Carmena?
Una persona que es de Podemos y que es tan absolutamente significativa porque es el candidato, pues piense que es mejor aunar esfuerzos y crear esta doble plataforma Madrid más Madrid, más Madrid, es muy importante, ¿no? Yo creo que eso es lo que verdaderamente importa.
Hasta la misma Carmena se hace un lío con las siglas. Hasta la misma alcaldesa se lía con las siglas entre Más Madrid, Madrid Podemos, Madrid Unidos. Y el interesado, ¿qué dice el interesado? Por cierto, a cada uno hay que darle lo suyo, porque el movimiento de Errejón tiene aromas, tiene tintes, tiene sabores de una cierta deslealtad o traición o transfugismo, porque, ya les digo, a fin de cuentas, el señor Errejón se presentó en las primarias y ha salido nominado candidato a la comunidad por unas primarias. ¿Qué dice el interesado? Pues que hay una oportunidad magnífica. Entonces, habrá que preguntarse, ¿qué pasa? Que antes no la había. Ayer no la había, pero hoy sí la hay.
Estamos ante una oportunidad magnífica. Yo creo que hay mucha gente que cuando nos vea o cuando se entere la noticia va a decir, por fin hay una alternativa que me da confianza. En realidad lo que hacemos es fortalecer más la posibilidad del cambio. Creo que es un tándem que puede funcionar muy bien. Hay mucha sintonía, ya digo, viniendo de diferentes generaciones, con diferentes miradas, pero con una forma de entender la política muy parecida, y creo que puede generar mucha confianza a muchísima gente.
El lío, cuando el lío, y además el lío lo detecta la opinión pública y especialmente los inscritos, que es la palabra que utilizan en Podemos, o los simpatizantes o los votantes, la votancia de Podemos, cuando esa parte del electorado intuye, huele el lío, la desafección automática es la respuesta más evidente. Podemos es hoy un partido cerrado a los medios, no hay ni una sola entrevista, ni una sola declaración. Lo que ha habido es un comunicado en Facebook que luego ha leído el propio Pablo Iglesias con ese tono mortecino con el que hemos empezado el programa, alejado de la alegría y de la esperanza política. Luego vamos a escuchar los momentos más importantes, pero Errejón sigue insistiendo.
Se lo he comunicado, acabé de hablar con Manuela Carmena, se lo he comunicado a Pablo en la lógica de lo que a mí se me encargó. Lo que se me encargó es que sumara con mucha gente, sin sectarismos, con capacidad de llegar a acuerdo y de tenderle la mano a mucha gente, una mayoría para devolverle las instituciones madrileñas a los madrileños, no a la mafia ni a los sobrecostes. Y en esa línea me he puesto a trabajar.
5 años después, Podemos ha mutado. 5 años después, Podemos no se parece a aquel Podemos de Vistalegre. 5 años después, han desaparecido caras fundamentales en la formación y conformación de este movimiento a la izquierda del Partido Socialista. 5 años después, Podemos vive un momento muy delicado. 5º aniversario de Podemos, por si fuera poco, encima hoy es un día que era de celebración para Podemos. Pablo Iglesias de baja, con permiso de paternidad, fuera de la política activa, pero que ha sacado tiempo para dejar esto en las redes sociales.
Querida inscrita, querido inscrito, nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el 5º cumpleaños de Podemos, las cosas serían así. Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto. No es la primera vez que somos noticia por este tipo de cosas y vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por maniobras de este tipo. En momentos como este no es fácil ser secretario general. Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Este cumpleaños no es feliz. Nuestro deber es levantarnos y trabajar para defender la dignidad. No será fácil, hoy es un día amargo, pero la historia de las luchas sociales enseña que quien se levanta tras un golpe es más fuerte que quien nunca fue golpeado. Hoy, como siempre, sí se puede.
Bueno, ese es el tono que lo dice todo de Pablo Iglesias, un tono desvaído, un tono absolutamente de decepción, quizá tocando la depresión política. ¿Cómo cambian los tiempos? Les decía antes. Fíjense, hace tan solo dos años, este era el tono entre Iglesias y Errejón.
Debatimos y a veces debatimos con pasión y a veces hablamos con pasión, pero no ha pasado nada. Seguimos hablando y seguimos trabajando juntos. Siempre todas las cosas nosotros las hacemos con pasión.
No somos holandeses, somos españoles y cuando hablamos, pues bueno, gesticulamos. En el futuro procuraremos no mover las manos, pero no, una conversación normal en el escaño.
No somos holandeses, somos españoles, aunque Pablo Iglesias parecía un holandés ahora con el comunicado que ha leído a los oyentes del Enfoque. Bueno, hay algunas reacciones sobre este asunto fuera de la órbita de Podemos y fuera de Carmena y de Errejón. Por ejemplo, la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Estos conglomerados que monta Podemos para al final seguir siendo Podemos, que elijan a quien crean mejor para sus intereses. Yo creo que Errejón sería un mal candidato en la comunidad y en el ayuntamiento, porque creo que las ideas, no por él evidentemente, sino que las ideas que representa son malas y están ya contrastadas. Ya hemos visto el gobierno de Podemos en la ciudad de Madrid, el desastre que ha supuesto para todos los ciudadanos. Por lo tanto, insisto, desde el respeto absoluto a la persona de Íñigo Errejón, pero que también con la convicción de que sus ideas no ayudarán en nada ni a la ciudad de Madrid ni a la comunidad de Madrid.
La de Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Son expertos en crear nuevas sopas de siglas y bastante inexpertos en plantear propuestas novedosas. Al final tienen discursos viejos dentro de cascarones aparentemente nuevos.
La de Pilar Sánchez Acera, del Partido Socialista Obrero Español.
Al Partido Socialista en Madrid no le afecta. Nosotros tenemos nuestro candidato, Ángel Gabilondo. Creemos que estamos en el mejor de los momentos para poder decir a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid que hay otra manera de gobernar esta comunidad, que tiene que ser presidente Ángel Gabilondo, y en eso vamos a estar.
Y déjenme que pongamos un poco de humor, con mucha ironía por otra parte, pero un poco de humor. La opinión del candidato por el Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo ha visto así.
Yo estoy deseando que este año lleguen las procesiones de Semana Santa, porque creo, sinceramente, que Rita Maestre con mantilla e Íñigo Errejón van a ir detrás del Señor de Madrid, que es el Jesús de Medinaceli, en actitud pía, en actitud orante y diciendo que ellos han sido católicos, apostólicos, romanos y lo que haga falta de toda la vida con tal de tratar de seguir engañando a los madrileños.
Hoy en Madrid, Pedralbes 2. Acuérdense de la reunión de Sánchez con Torra, pero sin Sánchez ni Torra. A la Moncloa se han venido Per Aragonés, segundo de Torra, y el Sartadi, la consejera de la presidencia de la Generalitat, para reunirse con la vicepresidenta Carmen Calvo. El gobierno busca apoyos para sus presupuestos y lo intenta a base de más diálogo y más dinero. Ya saben ustedes que en Cataluña se va a invertir un 80% más que en la Comunidad de Madrid.
El gobierno de España es gobierno de Cataluña. Y tiene que estar coordinado con el Gobierno de Cataluña para resolver los problemas reales de Cataluña. Y de esto es de lo que nosotros hablamos constantemente de ello. ¿Qué negociación? La negociación es esta.
Habla de bilateralidad, negociación con el Gobierno de Cataluña. Hoy la ministra Calvo de alguna forma ha hecho suyo el argumento de los golpistas políticos en Cataluña. No solo habla ya del conflicto catalán, que es una palabra que tiene connotaciones muy negativas, del conflicto catalán, sino que además dice que los separatistas deben comprender que no son una mayoría social. Por tanto, señora vicepresidenta, ¿qué va a decir cuando sí sean una mayoría social? Y ojo con Extremadura y el enfado de los extremeños. El Parlamento extremeño pide la aplicación del 155 en Cataluña. Votan tantas cosas en el Parlamento catalán que son competencia de todos los españoles que los extremeños han debido pensar lo mismo, pero al revés. No tendría importancia si no fuera porque la moción cuenta con el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El día viene denso, viene espeso, pero viene el informativo muy, pero que muy interesante. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con las voces de Gloria Risco y David Moreno. Los taxistas de Madrid harán huelga indefinida a partir del lunes.
Se realiza para presionar al gobierno regional a que imponga restricciones a las licencias VTC, las usadas por empresas como Uber o Cabify. El gobierno regional anuncia una reforma exprés de la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos que irá encaminada a la defensa de sus derechos.
CaixaBank despedirá a 2.157 trabajadores en España.
Es más del 7% de la plantilla. La entidad cerrará 821 sucursales urbanas. Madrid será la provincia más afectada con 477 despedidos, mientras que ni en Barcelona ni en Teruel se recortarán puestos de trabajo. Los sindicatos rechazan el ajuste y avisan de que no aceptarán salidas forzosas.
Caso ITV. El hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol, ingresa en la cárcel.
El exdiputado de CiU ha ingresado en prisión para cumplir la pena de 2 años y medio que le fue impuesta por usar su influencia política para favorecer a empresarios afines y cobrar comisiones ilegales en el caso ITV.
Y Madrid aprueba de nuevo el plan para las cocheras de 4 caminos.
El gobierno de Manuela Carmena ha aprobado de nuevo el plan parcial para la construcción de una torre de 31 pisos y 6 edificios en esas antiguas cocheras, todo tras subsanar los errores que obligaron al ayuntamiento a anular el plan.
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Meco.
Ha sido asesinada cuando paseaba con sus perros y recibió una decena de puñaladas. La víctima tiene 25 años y es española. No está relacionada con denuncias de violencia de género ni tampoco figuraba como desaparecida.
El enfoque Onda Madrid. 8 y 16 minutos, Villarejo vincula el caso del BBVA con luctuosos acontecimientos en España.
Es lo que afirma su abogado, que ha anunciado que su cliente aclarará todo el próximo lunes en su declaración ante el juez. También asegura que la supuesta contratación de Villarejo por parte del BBVA en 2004 es de gran relevancia y nada tiene que ver, dice, con lo que se ha publicado.
Suspenden la búsqueda de Romina Celeste por mar.
Lo hacen de manera cautelar tras varios días intentando localizarla en los puntos de la costa de Lanzarote en los que su marido dijo haberse deshecho del cuerpo. La Guardia Civil sigue inspeccionando la vivienda en la que ambos vivían.
Bueno, a las 9 de la noche, Rodrigo de Pablo con el partido de las 9. Este es un avance de esa hora deportiva aquí, en Onda Madrid. Rodrigo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy acaban los octavos de final de la Copa y hay polémica en el Barça-Levante por una posible alineación indebida en la ida, la de Chumi, del Barça, y que ha llevado al Levante a anunciar que lo va a denunciar ante competición, así que podría haber alineación indebida
está
o incluso...
En plazo, está en plazo.
Está fuera de plazo, pero hay una salvedad jurídica que ha estudiado durante toda la tarde el club levantinista y considera que tiene opciones incluso de eliminar al Barça en los despachos. También vamos a hablar del mercado, operación a tres bandas que se está fraguando entre Londres, Milán y Madrid, Higuaín al Chelsea, Piatek al Milán y Morata posiblemente al Atlético de Madrid. El Real Madrid sigue buscando delantero y el Atleti, además de fichar a Morata, lo que quiere es cortar la hemorragia de lesiones. Vitolis a han sido los últimos en caer. Además, hoy recibiremos a un campeón del mundo que nos va a contar qué siente un deportista cuando se lesiona de gravedad en el momento crucial de la temporada y con su contrato a punto de expirar. Y vamos a saber cómo se ve el mundo desde 22 metros de altura y cómo lo ve la única mujer de España que salta en competición desde esa altura, desde 22 metros, y que además tiene vértigo. Y además, Garbiñe Muguruza sigue adelante en Australia, Alatilla ya ha ganado el Dakar en coches y a las 8:30 España-Croacia se enfrentan en el Mundial de Balonmano.
Y la previsión del tiempo. Elena Miñambres, buenas noches, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, Félix, muy buenas noches. Parecía que iba a llover algo más, pero ha habido mucho ruido y pocas nubes.
Nada.
Ha llegado mucha nubosidad. Nada. La niebla ha sido la protagonista a primera hora, ha ido levantando, pero las máximas no. Nos ha tocado abrigarnos un poquito más. Ya durante esta jornada el termómetro se ha quedado en torno a los 8 grados. Mañana, viernes, jornada de transición a la espera de lo que va a llegar de cara al fin de semana. El sábado sí que va a llegar precipitaciones distribuidas por todos los rincones de la Comunidad de Madrid. El sábado hay que sacar el paraguas y el domingo a primera hora con más frío y sobre todo más frío durante esta próxima madrugada. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el nivel de aviso amarillo en el centro y en el sur por heladas durante la próxima madrugada.
Bueno, esta es la previsión para las próximas horas y cómo están las carreteras en Madrid y en su comunidad. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Daniel Cifuentes, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Pues a esta hora en Madrid va mejorando la situación. Eso sí, encontramos dificultades todavía de entrada en la 6 en el plantío y también tráfico lento en la M40, especialmente en Coslada, dirección A3. Por último, el enlace de la M50 con la 4 Pinto, también hay densidad circulatoria. De momento, eso es todo. En el resto, tranquilidad.
Gracias, Daniel. ¿Y qué preguntamos, Beatriz Marín, qué preguntamos a los oyentes del Enfoque? ¿Qué preguntamos?
Pues preguntamos si están de acuerdo con la táctica política de Íñigo Errejón. Pueden enviar la respuesta a esta pregunta y cualquier otra opinión a este teléfono móvil, el 628-09-1117. WhatsApps al 628-09-1117. Y también pueden enviar un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues las noticias pasan naturalmente por la crisis abierta en Podemos a raíz de la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicas bajo las siglas de Más Madrid, la plataforma de Manuela Carmena. El malestar impera en Podemos, donde aseguran que no sabían nada, igual que no lo sabían sus socios de Izquierda Unida. El propio Pablo Iglesias, en una carta comunicado después leída, acaba de manifestar su tristeza y su decepción con la jugada política de quien fue su mano derecha en los inicios de Podemos. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Podemos abandona a Íñigo Errejón a su suerte. Tras mostrarse triste por la decisión personal de Errejón, Pablo Iglesias le plantará cara en la comunidad. La decisión no afectará, sin embargo, a la candidatura de Manuela Carmena.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad.
Errejón llevaba tiempo buscando soltar amarras de Podemos y no ocultaba su incomodidad con la candidatura impuesta con la que Pablo Iglesias trataba de quitarle de la primera fila de la formación. Sabía además que un mal resultado acabaría con su carrera en un partido que cofundó en 2014 con el que todavía era su amigo. En estos 5 años su relación se ha deteriorado mucho. El último encontronazo entre Errejón e Iglesias se produjo en abril de 2018 a cuenta de la candidatura por la Comunidad de Madrid.
Es un proyecto en el que la persona que encabeza, el equipo, el proyecto, los términos, van juntos y van de la mano.
Ni media tontería con cuestiones internas.
Errejón tendrá que sacar ahora adelante su candidatura sin el respaldo de la marca Podemos.
Las 8:37, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, y de una crisis a otra, la que aflora en la movilidad de Madrid a raíz de la huelga que han convocado los taxistas y que comienza el lunes a las 6 de la mañana. Una amplia mayoría de los taxistas han votado a favor de secundar esta huelga para pedir a la Comunidad de Madrid que regule las licencias de los VTC, los vehículos de alquiler con conductor, tal y como nos cuenta ahora Pablo López.
Las principales asociaciones de taxistas han recibido de buen grado la reunión propuesta por la Comunidad de Madrid, si bien quieren dejar claro que la huelga se mantiene y que arrancará, como han anunciado, el próximo lunes a las 6 de la mañana. Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.
Esperemos que nos den plazos concretos y que nos hablen ya de un texto. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero en todo caso la huelga sigue adelante porque, insisto, más administraciones explicarán.
Leal muestra su sorpresa porque la Comunidad de Madrid está dispuesta a tramitar con carácter de urgencia la normativa cuando días atrás la comunidad rechazaba esa posibilidad. Reconoce que irán con humildad a la reunión, si bien también piden que las diferentes administraciones implicadas se coordinen.
Lo que queremos es que las administraciones se coordinen y que no saque la Comunidad de Madrid una reforma que va a afectar, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid y que no lo han hablado entre ellos, ¿no? Queremos que las administraciones se coordinen por el bien de todos.
Sobre un censo de 15.723 licencias, el paro indefinido ha sido la opción preferida por el 76% de los más de 8.000 votos emitidos en la asamblea celebrada entre el martes y el miércoles. Solo un 5% de los votantes optó por la posibilidad de no hacer nada a la espera de que se regulasen las diferentes administraciones. Estas cifras ponen de manifiesto que el seguimiento será masivo y permiten a las patronales del taxi afirmar que estamos ante un paro sectorial que califican de histórico.
Bueno, pues esta huelga, señoras y señores, coincide con el inicio de Fitur, la feria del turismo que se celebra en IFEMA y que se ha presentado hoy. El comité organizador de la feria se ha mostrado preocupado por la movilidad de los visitantes. Informa Paloma Nolasco.
La previsión es de 250.000 visitantes, muchos de ellos extranjeros. Preocupa que puedan llegar sin problemas al recinto ferial y la imagen que se dé de la ciudad, ya que esta edición es la más internacional de todas las que ha habido hasta la fecha. A 6 días, Eduardo López Puertas, director de IFEMA, espera que se solucione el conflicto, pero, por si acaso, ya han pedido que se incremente la frecuencia de autobuses y metro.
Estamos en contacto, pues, primero con las autoridades, con el consejero delegado de Metro de Madrid. Se van a ampliar, desde luego, las frecuencias tanto del metro como de personal adscrito, al igual que la EMT, igual que los servicios discrecionales que ya se venían utilizando en el pasado de transporte desde hoteles hasta IFEMA, ¿no?
Y también recuerda que el impacto de IFEMA en el transporte de la ciudad de Madrid es de 700 millones al año gracias a las 107 ferias que organiza.
Bueno, siendo todo esto muy importante, que lo es realmente, estamos poniendo el foco en la crisis de Podemos y en la salida de facto de Íñigo Rejón de ese partido. Estamos preguntando aquí en el enfoque a los oyentes qué piensan, si están de acuerdo o no con la táctica política de Íñigo Rejón. ¿Les parece lo normal? ¿Les parece que es bueno para la izquierda? ¿Les parece que es bueno para él, para Carmena? ¿Es malo para Podemos? ¿Qué piensa usted? El teléfono nuestro en WhatsApp es el 628-09-1117, 628-09-1117. Y ahora otras noticias de la Comunidad de Madrid y de Madrid con David Moreno.
La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 25 años que han encontrado en Meco con más de 10 puñaladas al lado del pueblo donde residía desde octubre, Villanueva de la Torre, en Guadalajara. Ángel García.
El cuerpo sin vida de la chica fue encontrado por una pareja en un camino de tierra que une Meco con Villanueva de la Torre, un municipio de Guadalajara lindante con la Comunidad de Madrid.
A mí me ha sorprendido mucho que se ocurran estas cosas aquí.
De hecho, es que esto, vamos, en la vida pasa aquí en Villanueva, yo creo.
Por aquí yo he venido mil veces con mi amiga y no, vamos, no he estado tranquila por aquí.
Todo el mundo viene a pasear por aquí.
Por aquí normalmente sale mucha gente a pasear, sale mucha gente a andar.
La víctima vivía desde el pasado mes de octubre en Villanueva de la Torre con una amiga, aunque ella era originaria de Alovera, también en Guadalajara, donde viven sus padres. Su cadáver presentaba una decena de puñaladas en el tórax y heridas en las manos, producidas probablemente al intentar defenderse. El nombre de la joven fallecida no aparece relacionado con ninguna denuncia de violencia de género. La Guardia Civil sigue investigando lo ocurrido a la espera de conocerse el resultado de la autopsia que se le está practicando en el Instituto Anatómico Forense. El juzgado número 5 de Alcalá de Henares, encargado del caso, ha decretado el secreto del sumario.
En Madrid, la policía también investiga la muerte de un hombre de 86 años encontrado anoche con signos de violencia en una habitación de la pensión montañesa en el distrito de Moncloa. El aviso que llegó al 112 fue por un robo, y es que Faustino era el propietario del negocio en el que también vivía.
Hombre, no es sorpresa, porque es un hombre que siempre se ha dedicado a su trabajo, no se ha metido nunca con nadie, nunca ha tenido problemas de ningún tipo, y era una persona trabajadora y no, sin ningún problema con nadie, nunca. Es una pena, porque madre mía, eso no lo esperaba.
Mañana seguirá activado solo el escenario 1 del protocolo anticontaminación, no el 2, después de que hayan mejorado los niveles los últimos días. Recuerden, velocidad máxima de 70 km por hora en la M30 y los accesos. Y en las tradicionales vueltas de San Antón, la procesión esta tarde desde la calle de Hortaleza, cientos de madrileños con sus mascotas para recibir la bendición.
Le tenemos a capricho.
San Antón le bendice todos los años y gracias a él, pues aquí está.
Primera vez que viene el día de San Antón aquí a que el padre de Ángel lo bendiga.
Yo tengo fe, entonces que bendigan a mis gatos, me gusta.
Las 8 de la tarde y 29 minutos, vamos ya con la crónica internacional con María Jara. En Colombia, un atentado en una escuela de la policía deja al menos 9 muertos y decenas de heridos.
El atentado se ha producido en el interior de la Escuela de Policía General Santander de Bogotá, donde un coche bomba ha explotado en la zona de estacionamiento. El fiscal general de Colombia ha confirmado al dueño del vehículo.
Hemos logrado establecer la autoría material de este acto terrorista. El vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita. Nuestras capacidades todas de policía judicial están desplegadas.
Mientras tanto, en Reino Unido se establecen las primeras fechas para avanzar en el Brexit. El Parlamento británico votará el plan alternativo del Brexit el próximo día 29 de enero.
El próximo 21 de enero, Theresa May anunciará cuáles serán los próximos pasos del Brexit y presentará un nuevo plan que será debatido y votado el 29 de enero. Por el momento, las empresas y los mercados son los principales afectados por los vaivenes del Brexit. Algunos países ya se han puesto manos a la obra para gestionar la ruptura con Reino Unido. Es el caso de Alemania, que ha aprobado su propia ley de Brexit para determinar las relaciones bilaterales entre ambos países.
Además, la primera ministra ha sido muy clara, ha asegurado que solo existen dos modos de evitar una salida sin acuerdo, o aprobando un acuerdo pactado con la Unión Europea o cancelando el Brexit. Y otra noticia, porque sigue el espectáculo de la política nacional y también la internacional. Otra noticia importante en el plano internacional es la candidatura del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi al Parlamento Europeo.
A sus 82 años, el líder de Forza Italia volverá a optar a un cargo político en las elecciones europeas de mayo. Berlusconi ha tomado la decisión después de que la justicia italiana levantase su inhabilitación por fraude fiscal.
Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Daniel Cifuentes, de nuevo buenas noches.
Buenas noches, sigue mejorando la situación en Madrid. A esta hora dificultades de entrada continúan en la A6 en el plantío y tráfico lento en la M40 en Coslada, dirección A3. El resto de carreteras a esta hora ya tranquilidad, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga. Adiós. Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. El Enfoque en Onda Madrid.
Acabamos de repasar la actualidad, la crónica de la actualidad de España y del mundo y de la Comunidad de Madrid, y como todos los jueves a esta hora, ya pasadas las 8:30 de la tarde, nuestro tiempo es para la economía. Temas de interés contados de forma sencilla y fácil para todos los oyentes del programa. Y abusamos un jueves más de nuestro compañero Pablo López. ¿Qué tal, Pablo?
Buenas noches. Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Digo que abusamos porque ha tenido una semana complicadilla. Es la semana de los números de los presupuestos. Y de los presupuestos seguiremos hablando porque ya veremos cómo termina
mucho,
esto, ¿no?
Mucho que hablar todavía, sobre todo en febrero, cuando se empiecen a debatir las enmiendas a la totalidad, las parciales, y veremos si logra el gobierno, el Ejecutivo, los apoyos que necesita.
Está por ver. Hoy me he enterado que estaban en la Moncloa la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, con una delegación de la Generalitat, viendo precisamente eso, ¿no? A ver cómo... cómo encaja todo esto en la política catalana para que los presupuestos, en fin, bueno. Este no es un programa para hablar de eso y si de otras cosas. No nos desviemos y perdonen ustedes por la digresión. Venga, Pablo, vamos allá.
Pues vamos a entrar en el tiempo de la economía y hoy lo vamos a hacer con un claro tinte tecnológico. Vamos a hablar de uno de esos conceptos que se oyen mucho, diferentes conversaciones, pero del que poca gente sabe tanto su significado como su potencial. Hablamos del Big Data y su utilidad como herramienta en la lucha contra el fraude.
La agencia tributaria es consciente de la necesidad de luchar contra el fraude con herramientas tecnológicas y en el plan de control tributario y aduanero de 2018 plantea claramente que detectará fraudes tributarios a través del uso de técnicas analíticas y del análisis de redes con técnicas de Big Data.
Y ese es el potencial del Big Data, las herramientas que se usan para extraer información de grandes volúmenes de datos que pueden estar o no estructurados. Es decir, la agencia tributaria recabará infinidad de datos y aplicará herramientas con un objetivo, obtener indicios que ponga a los técnicos de la agencia, a los técnicos de investigación, en la pista de posibles fraudes. Y para ello, la agencia tributaria ha creado la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, donde las decisiones de investigación se van a tomar en base al riesgo fiscal que determine la herramienta de análisis que ha creado la agencia tributaria.
Bueno, son fraudes de importe insospechado y es que hay múltiples estimaciones de cuánto dinero deja de ingresar en el Estado por culpa de la economía sumergida. Una cifra optimista es la del Consejo de Economistas, que apuntaba a 26.000 millones de euros, pero la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, cifra el coste del fraude en más de 40.000 millones de euros. Son cifras impresionantes. Para conocer más sobre el Big Data y su aplicación a la lucha contra el fraude, nos acompaña a esta hora de la noche en Onda Madrid el director de inspección de la Agencia Tributaria, Javier Hurtado. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué implica la utilización del Big Data en la lucha contra el fraude fiscal del que estamos hablando?
Bueno, lo primero que habría que decir es que el concepto de Big Data, como bien apuntaba en la introducción, es un concepto novedoso y complejo. Ni siquiera lo podemos encontrar en el diccionario ni en ningún otro sitio. Entonces, realmente tenemos que recurrir a lo que se considera Big Data como conjunto de datos con un volumen, una complejidad, un crecimiento exponencial, que hacen difícil su captación, el manejo, la gestión de esos datos, su almacenamiento, etcétera. Desde este punto de vista, la agencia tributaria y el Big Data se pueden imaginar ustedes que están completamente vinculadas. Nosotros trabajamos con información, esa es nuestra materia prima principal y, por lo tanto, es nuestro deber organizar nuestras bases de datos, que se tienen como unas de las más potentes en el contexto de las administraciones tributarias del mundo, de forma que podamos extraer de ellas toda la información necesaria. Para eso, disponemos de muchas fuentes de información, gracias a los contribuyentes que aportan en sus declaraciones muchos datos, a terceros que también los complementan, administraciones públicas y un largo etcétera de fuentes de información que son mezcladas en nuestro sistema informático y que gracias a tecnologías nuevas de data warehouse o de data mining y demás son analizadas para sacar los riesgos más importantes que luego permitan hacer la selección de casos. Por poner un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, nosotros disponemos de información sobre sociedades, por decir algo. Esas sociedades tienen administradores y a su vez esas sociedades poseen otras sociedades, tienen participación en unas sociedades, encadenadas. Bien, ligando con la idea de los grandes patrimonios de los que han hablado en el encabezado, pues nosotros lo que somos capaces a través del análisis complejo de esa propiedad encadenada es de subir 20 escalones, es decir, somos capaces de detectar quién es el verdadero propietario de algo.
No, entiendo.
Puede subir a través de la cadena de sociedades que son propietarias de esos activos o de esos valores mobiliarios hasta 20 veces. Nuestro sistema es capaz de hacer eso. Hasta hace un par de años yo no podría decir esto que le estoy diciendo, pero ahora ya somos capaces, bueno, detectar o conocer el patrimonio de las personas de patrimonio relevantes, que no nos engañemos, sí, no tienen su patrimonio a la vista, ni lo tienen a través de los medios convencionales, sino más bien a través de sociedades, gracias a estos sistemas de análisis.
Está bien, Javier, esto que nos dices, porque a veces cuando abrimos los micrófonos y las emisoras de radio, la la gente llama, sobre todo cuando hay que pagar Hacienda, ¿no? Y la gente llama y una de las quejas más recurrentes, señor Hurtado, es que los grandes patrimonios y que los ricos, esos se van siempre de rositas cuando hay que ponerse frente al fisco. Y está bien que digamos a la gente que se ha creado en la agencia esta unidad central de coordinación de control de patrimonio relevante, que son la gente que tiene mucho dinero, sociedades o personas físicas, ¿no?
Así, bueno, concretamente la unidad de patrimonio relevante solo se refiere a personas físicas de alto patrimonio. Pero yo sí me gustaría aclarar una cosa, porque hay veces que sobre esto pues se dicen muchas cosas, pero que no son del todo ciertas. Lo primero de todo, hay que decir que la Agencia Tributaria tiene un área entera de trabajo dedicada solo a la comprobación de los fraudes importantes, de los patrimonios importantes. Es todo un departamento, que es el Departamento de Inspección, que normalmente muy poca gente conoce, porque el número de las actuaciones que realiza no son millones de actuaciones, porque la capacidad de actuación a través de procedimiento inspector no llega a tanto, pero que todas y cada una de las actuaciones que realiza son sobre personas con un potencial económico grande, sociedades, etcétera. Ese es el Departamento de Inspección, que es donde se ha creado precisamente la unidad que mencionaba de patrimonio relevante.
Pero usted es consciente de esa queja general de la opinión pública, ¿verdad?
Sí, es corriente oír eso, porque es más normal a controles cruzados más si reciben una carta o reciben una comunicación de la Agencia Tributaria donde se le pide que regularice una pequeña cantidad o que corrija un determinado error, y sin embargo no todo el mundo es tan consciente de esto otro, que es un trabajo que realiza, ya digo, un área completa formada por 5.000 personas todos los años y continuamente. Lo que pasa es que al final son 30.000, 40.000 actuaciones al año, que son muy relevantes todas ellas, que dan lugar a liquidaciones muy cuantiosas, de muchísima importancia, de muchísima trascendencia. Por ejemplo, todos los delitos fiscales que son denunciados nacen de este área, pero que no son tan conocidos del gran público, porque es muy raro que una persona reciba una comunicación de este área si no tiene una sociedad activa, si no declara IVA, etcétera.
Pablo.
Sí, Javier, también yo te quería preguntar por el sistema inmediato de información que se ha puesto recientemente en marcha. ¿Es un sistema efectivo en la lucha contra el fraude? ¿Qué os aporta la Agencia Tributaria esta obligación que tienen grandes empresas, muy grandes empresas, de informar inmediatamente o en un plazo muy breve de las operaciones que hacen?
Claro, el sistema de información inmediata es lo que podemos llamar un sistema de suministro de información de tercera generación. A diferencia de otro sistema de suministro de información donde uno tiene que volcar en un modelo que Hacienda le facilita determinados datos que previamente ha extraído de su contabilidad, etcétera, el sistema de información inmediata está pensado para que directamente el libro registro de IVA de las empresas, tanto de repercutido como de soportado, se lleve en un sistema estándar directamente en el sistema que les ha ofrecido la Agencia Tributaria, de forma que no tenga que duplicar ese trabajo haciéndolo por separado. Desde ese punto de vista, digamos que es un sistema de información muy útil para la Agencia Tributaria. También creemos que puede ser útil para los contribuyentes porque simplifica su trabajo. Pero a la pregunta de para qué sirve de cara a la lucha contra el fraude, pues bueno, se lo puedo explicar muy sencillamente. La columna vertebral del control fiscal se basa en lo que nosotros llamamos control cruzado. O sea, los datos que una persona tiene en relación con sus relaciones con otras personas. Todos esos datos, debidamente procesados, dan lugar a lo que se llama un descuadre o una situación de riesgo, lo que llamamos nosotros de riesgo fiscal, que da lugar a una comprobación. Naturalmente, si los datos los tenemos con antelación, si los datos los tenemos completos, las posibilidades de ese cruce de datos son muchísimo mayores. De forma que, por ejemplo, detectar una factura no declarada ahora es prácticamente inmediato. No es necesario esperar a que se presente el modelo de ingresos y pagos, conocido comúnmente como modelo 347, que tardaba como un año y medio en ser procesado. O sea, tardaba mucho más tiempo. Digamos que el tiempo es oro en este punto, y conocer que existe una irregularidad a tiempo pues vale mucho dinero. Naturalmente tiene un efecto preventivo, y es que todo aquel que sepa que su factura está siendo conocida por Hacienda en ese mismo momento, pues tenderá a declararla para evitar otro tipo de problemas. Desde ese punto de vista sí que es muy útil para el control.
Bueno, yo le escucho atentamente a Javier Hurtado y escucho lo que nos está contando ahora mismo acerca de cómo detecta el fraude de la agencia tributaria y lo que estaba pensando es que a todos los contribuyentes nos tiene más cuenta hacer bien las cosas.
Porque, sí, esa sería la
porque
idea,
las, ¿no?, herramientas son cada vez más perfectas, Javier.
Nosotros nos gustaría que todo el mundo, todos sus oyentes también, entendieran que la agencia tributaria no es un ente represivo. Muchas veces se piensa en la agencia tributaria como un ente que está dedicado a reprimir el incumplimiento. Eso no es cierto. Nuestra intención es favorecer el cumplimiento voluntario y que todo el mundo cumpla con sus obligaciones. Naturalmente, como no todo el mundo lo hace, hablo desde el punto de vista de mi departamento, el departamento de inspección, como decía, pues claro, tenemos que hacer ciertas actuaciones, pero lo ideal sería que la gente cumpliera de una forma voluntaria y hacia eso yo creo que estamos haciendo ahora cambios significativos en nuestra política de planificación estratégica a medio plazo para simplemente fomentar que la gente cumpla con sus obligaciones, dando a conocer la información de la que se dispone, evitando que la gente, digamos, oculte cosas que antes o después las vamos a conocer, porque a lo mejor este año no las conocemos, pero al ritmo que está creciendo la información internacional, por ejemplo, es muy fácil que en un futuro no muy lejano lleguemos a conocer cosas que ahora mismo no sabemos, igual que hace 5 años no sabíamos nada de las cuentas en Suiza y ahora prácticamente son transparentes para nosotros las cuentas en Suiza.
Sí.
Esta es un poco la idea a transmitir a los contribuyentes en general, a sus oyentes en particular. Uh-huh. Sería esa, que la potencialidad de análisis de datos está creciendo. Evidentemente, el esfuerzo que se hace por manejar toda esa información es grande y, por supuesto, yo les animaría a que cumplan con sus obligaciones.
Muy bien, Javier Hurtado, el director de inspección de la Agencia Tributaria, gracias por estar aquí en El Enfoque, en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y que tenga un buen día. Hasta luego.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Pues seguimos en este espacio con Pablo López, hablando de temas de economía que tienen que ver con eso, con temas que nos pueden interesar y que nosotros nos empeñamos en contarlos lo más sencillo y fácil que podamos. Así que adelante, Pablo, seguimos.
Pues vamos a seguir y no nos vamos a separar mucho del Big Data, porque esta es una de las que podemos definir como profesiones del futuro. Un concepto al que vamos a dedicar los próximos minutos, y es que los expertos anticipan que un gran número de los trabajos que va a haber dentro de muy poco tiempo todavía no se han creado.
Son profesiones relacionadas en muchos casos con la tecnología, con Internet y con la informática, y profesiones que generan dudas tanto en la gente que quiere formarse como en las empresas que desconocen el perfil profesional necesario para sacar la mayor rentabilidad posible a su presencia en Internet.
Empleos, en definitiva, que obligan a un esfuerzo y hacer más real que nunca esa expresión de la que la formación continua debe estar siempre presente en la vida de cualquier trabajador. Es necesario estar en constante reciclaje y adaptarse a nuevas formas de trabajo.
En casi todos los trabajos. Y en la Fundación Telefónica es muy consciente de esta necesidad y por ello acaba de poner en marcha más de 100 cursos gratuitos sobre las profesiones del futuro y una plataforma con la que conocer los empleos digitales que existen en España. Un esfuerzo por mejorar la forma de los empleados que conocen perfectamente en Telefónica. Laura Castela es la responsable de empleabilidad de Fundación Telefónica. Laura, buenas noches y bienvenida a Onda Madrid.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Laura. ¿Cuáles son esas profesiones del futuro de las que estamos hablando a los oyentes?
Bueno, pues sobre todo profesiones digitales o digitalizar las profesiones que existen actualmente. Tenemos un mapa del empleo que hemos generado con Big Data y con inteligencia artificial y hemos ingestado de los portales de empleo esas ofertas que más se están demandando. Entre ellas, pues desde desarrollador de videojuegos, ciberseguridad, Big Data, desarrollador Java.
Estas son las con más futuro, digamos, las profesiones que, en fin, que todavía no estamos conociendo, que no tenemos muy claro y que se van a producir o vamos a ver en lo que es la panoplia, la paleta de opciones laborales en los próximos años. Pablo.
Laura, ¿consideráis, buenas noches, que las universidades españolas están preparadas ahora mismo para formar a los jóvenes, a los estudiantes en este tipo de profesiones?
Bueno, pues la verdad que se están haciendo muchos avances dentro de la formación más reglada. Es verdad que todavía estas profesiones tan específicas no las contemplan, y ahí es donde entramos pues formaciones como las que damos nosotros desde Fundación Telefónica. Pero nosotros hacemos muchas colaboraciones con universidades y cada vez se están dando más este tipo de cursos y de formaciones, pero todavía no existen estas titulaciones.
Ya, hablamos de universidades, hablemos de las empresas, Laura. ¿Saben las empresas lo que necesitan en este momento?
Pues sí, sobre todo formación competencial. Ahora mismo realmente nosotros lo que hemos conseguido es, a través de todas las ofertas de empleo que hay en portales como InfoJobs, como Tecnoempleo, ingestar, ¿no?, esas ofertas más demandadas, y dentro de las ofertas de empleo mirar las competencias digitales que más se están demandando. Todo esto con un trabajo de minería de texto que podéis encontrar en la web de mapadelempleo.fundaciontelefónica.com, y ahí tenéis todas las competencias que se están demandando en estas ofertas de empleo. ¿Qué quieren las empresas? Pues sobre todo una fusión. Nosotros en Fundación Telefónica lo hemos llamado la nueva empleabilidad, y es la mezcla entre las competencias digitales y las habilidades transversales, hard y soft skills. No solamente esas competencias digitales, como hablábamos, desde Java, Machine Learning, Agile o programas de o lenguajes de programación, sino también las soft skills como un trabajo en equipo, creatividad, innovación, actitud emprendedora. La mezcla de esto es lo que ahora mismo están buscando las empresas, esta actitud, esta flexibilidad al cambio, ¿no?
O sea, Laura, que podemos decir que fuera de lo que es el universo de la tecnología, Internet y el mundo de la informática, queda más bien poco en este momento.
No, yo no diría eso. Yo creo que la tecnología, la informática, Internet, lo que van a traer son nuevas posibilidades. Se dice mucho esto de que los robots nos van a, o la inteligencia artificial nos van a quitar el empleo, y nosotros no pensamos así. Creemos que el empleo se va a transformar, y al contrario, se abren nuevas oportunidades, profesiones que todavía no existen y para las que va a haber muchísima demanda laboral. O sea que en realidad sí, hay mucho mundo, y luego por supuesto todas las artes siguen teniendo su importancia. La cosa es cómo se combinan y cómo nos ajustamos a los tiempos en los que nos ha tocado vivir, ¿no?
Y Laura, viendo que quizás la formación reglada ahora mismo no está mirando ese tipo de formaciones, ¿podríamos decir que los profesionales del futuro en parte se tienen que formar a sí mismos, se tienen que buscar un poco las castañas del fuego y crearse ellos mismos su propio perfil?
A ver, el emprendimiento o el ser autodidacta ha estado siempre ahí. Yo no quiero dejar el mensaje de que la formación reglada no está cubriendo estas necesidades, porque realmente sí que se están haciendo muchos acuerdos y colaboraciones también público-privadas, y además se están introduciendo muchas metodologías de la formación reglada. Pero efectivamente, y cada vez más, se demanda este perfil autodidacta, emprendedor, aprender uno mismo, estar reciclándose constantemente y aprender durante toda la vida, ¿no? Esto siempre ha sido así, y ahora pues muchísimo más, porque el cambio, este mundo buca de cambio constante en el que vivimos, pues lo requiere.
Bueno, Laura Castela, responsable de empleabilidad de la Fundación Telefónica, gracias por estar aquí en la radio en Onda Madrid. Un saludo y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Son las 8:52.
Y vamos a cerrar, Félix, la economía en el día de hoy, relajándonos con una actividad que de un tiempo a esta parte está ocupando parte del ocio de los madrileños, los juegos de escape.
Bueno, pues los escape rooms se han multiplicado en la capital y ofrecen múltiples retos a los que cualquier persona se puede enfrentar. Retos de habilidad y deducción, puzzles que necesitan encajar múltiples piezas y desafíos en los que sus participantes entran de lleno gracias a la ambientación que ofrecen estas mismas empresas.
Un negocio en alza que se creó en Japón en el año 2007, que contabiliza más de 2.000 salas en todo el mundo y que hasta los protagonistas de la famosa serie de televisión Big Bang Theory han disfrutado.
Van a entrar en el laboratorio del difunto doctor David Salvers. Al realizar un estudio sobre cómo ralentizar el proceso de envejecimiento, hubo un accidente catastrófico y murió. ¿O no?
¿Murió o no? Sergio Abendíbar, director de Fox Inavox Madrid. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Cómo podemos definir fácilmente un escape room?
Un escape room, pues sería un espacio de unos 30 o 40 metros cuadrados, tematizado en base, obviamente, a su nombre, a su historia de fondo, en el cual existe una serie de retos lógicos, de destreza mínima, diferentes tipos de habilidades, que están prediseñados, aunque tú a primera vista no los veas, ya están prediseñados dentro de la sala para que tú vayas, digamos, viviendo una historia que tú vas abriendo poco a poco. Tú te miras un objetivo y posteriormente te esperarás ese objetivo, ya sea detener la bomba, conseguir el antídoto para un virus o conseguir escapar de tu captor o algo así.
¿De dónde vienen?
Los escape rooms, pues hay dos teorías. Una dice que viene de Japón, que empezó como algo de team building, se trasladó el juego de escape electrónico a la vida real para team building y la gente lo gustó tanto que de ahí se llevó al público en general. Y la otra versión es que viene de Silicon Valley. Entonces, las dos creo que pueden ser incluso válidas.
Pablo.
Y Sergio, ¿de dónde surgen las pruebas que cualquier persona que acuda a Fox Cinebox va a encontrar en vuestras salas?
Pues nosotros pertenecemos a un grupo, vamos a decir, hoy en día ya casi que opera en casi todo el mundo, y entonces es un poco el aporte de diferentes ideas muy locas. Existe, todo esto nació porque existía en Europa del Este, había mucha afición a esto, y entonces nació un poco ahí, y luego a través de cuatro locos más hemos ido desarrollando diferentes ideas y proyectos, y al final como que es un poco la unión de todo ello, ¿no? Entonces, todo lo que es crear algo diferente y algo que no esté visto y más subir un poquito el nivel, digamos, porque inicialmente era mucho más básico y cada vez se va profesionalizando más y suelen ser más, las tematizaciones son más vistosas, los espacios son más grandes, los detalles más trabajados, pues al final es un poco la ayuda de todos nosotros.
Ya, Sergio, ¿y las salas en Madrid dónde están, por ejemplo?
Pues nosotros tenemos un local en Chueca, que tiene dos salas, el Búnker y el Laboratorio Zombie. Luego tenemos otro en Plaza de Santo Domingo, que tendría cinco salas. Tiene Asesino del Zodiaco, Prison Break, el Banco también. Y luego tenemos una última que hemos creado hace poco en Las Rozas, en Europolis. Yeah. Que esa es más familiar, esa sala.
Ya, está cerca aquí de los estudios de Onda Madrid. Bueno, estas salas, me imagino que cuando alguien entra, pues tendrá que pagar una entrada, supongo, ¿no, Sergio?
Sí, al final vas en grupo. Esto siempre se da en grupo y normalmente funciona con reserva previa, porque como tienes que organizar a tu grupo, casi siempre se organiza con reserva previa. Los grupos son de 2 a 6 personas normalmente, no en todas las salas, por ejemplo, la Roza es un poco más grande, pero normalmente es de 2 a 6 personas, entonces puedes asistir con tu pareja, amigos, familia o incluso con la empresa. Normalmente se organiza de antemano, entonces tú cuando llegas ya tienen todo preparado para ti, tú tienes tu sesión de juegos, un poco como un cine, porque literalmente es una película, pero solo participáis vosotros, nadie más.
Yeah. Apuntas, Sergio, a las empresas, ¿qué habilidades puede potenciar a nivel laboral un escape room?
Pues al final el escape room es una herramienta, porque este escape room, aunque tú estás solo, estéis vosotros solos dentro de la sala, estéis monitoreados y escuchados desde fuera por el director de juego. Entonces, es una herramienta sin igual para realmente sacar un perfil de grupo y un perfil de cada individuo de ese grupo. Entonces, dentro de un escape room, como trabajamos unos atrezos y unos decorados para que después de minuto 5 se te olvide que te están vigilando desde fuera, sale tu yo interior, y tu yo interior frente al resto de compañeros. Entonces, ahí se ve qué tipo de escucha haces, qué tipo de comunicación, cómo sacas tus opiniones, cómo las pones encima de la mesa. Si encuentras algo, lo compartes. Si encuentras algo, lo guardas para ti. Si realmente no te das cuenta y te das vueltas por la habitación con ella en la mano.
¿Y tenéis al responsable de recursos humanos de la empresa siguiendo la partida?
Sí, trabajamos mucho eso. No tanto el de recursos humanos de la empresa, que así que a veces hacemos assessment, pues sí que trabajamos mucho el coaching. Porque sirve mucho para trabajar pequeñas deficiencias que pueda haber dentro de los grupos y hacerlos, como valga la redundancia, hacerlos más eficientes, ¿no? Identificar cosas que igual no son tan conscientes en su día a día.
Bueno, pues Sergio Avendíbar, suerte con estas nuevas salas en Madrid. Viva el ocio, porque viene bien además, y además cuando el ocio tiene una derivada también hacia el mundo laboral, que es importante, como estás contando en este momento, los escape room de Fox y la Box en Madrid. Sergio, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, gracias Pablo.
A vosotros,
hasta el próximo jueves. Adiós.
Aquí estaremos.
Y ahora un repaso antes de las 9 a lo fundamental, las noticias que tiene usted que conocer para ser un ciudadano bien informado. We'll be right back. Errejón irá a las elecciones con las siglas de Carmena, no con las de Podemos.
Sí, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid anuncia que va a concurrir a las elecciones de mayo con las siglas de Más Madrid, la plataforma creada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para los comicios.
Pablo Iglesias responde a Errejón en una carta a través de Facebook.
El secretario general de Podemos dice sentirse tocado por esta decisión y porque se lo han ocultado. Además, asegura que Podemos presentará candidatura en la Comunidad de Madrid.
¿Están de acuerdo o no con la táctica política de Íñigo Errejón? Le preguntamos en nuestro WhatsApp, el 628091117, 628091117. El gobierno avanza en el diálogo con Cataluña.
Ejecutivo y Generalitat se han reunido y van a valorar la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo diferenciados, uno que ya existe, la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, y otro entre partidos catalanes todavía por concretar. Además, se emplazan a una nueva reunión la semana que viene.
El gobierno anuncia que aumentará el gasto en becas.
Entre 2017 y 2020, las becas aumentarán 536 millones de euros, lo que supone una subida del 36,5%. Además, vuelven las becas Séneca, que cubren la movilidad entre universidades españolas con una partida de 2 millones de euros.
La moraleja en Madrid es el barrio de mayor renta y Carrús en Elche el de menos.
La moraleja en Alcobendas, con 113.000 euros de renta de media, multiplica por 8 la que se contabiliza en el barrio con menos ingresos. Por la parte alta de la lista le siguen otras zonas de Madrid, como Somosaguas, Salamanca o Aravaca.
Madrid volverá mañana al escenario 1 del protocolo anticontaminación.
La velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos estará limitada a 70 kilómetros por hora.
Pues son las 9, las 8 en Canarias y a esta hora el partido de las 9. Les dejo con Rodrigo de Pablo.